Servicios para una Educación Alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
Las diversas crisis al interior de las comunidades, a partir de que son objeto de saqueos, de imposición de industrias extractivas, de despojo de la tierra y los bienes naturales, son históricas. El ejemplo más claro que se vive desde la época de la colonia es la minería. De acuerdo al Servicio Geológico Mexicano, en 2020 existían 320 concesiones mineras distribuidas en 470.101 hectáreas de tierras que forman parte del territorio de diversos pueblos y comunidades originarias de Oaxaca. Eso solo por poner un ejemplo de las múltiples formas de saqueo y despojo de la tierra. Mi nombre es Daniel Niscub y a nombre del equipo de producción de este programa Espacio Social le doy la más cordial bienvenida a esta media hora en donde conversaremos acerca de la tenencia y defensa de la tierra y el territorio en Oaxaca. El pasado 22 de marzo se llevó a cabo el foro Defensa del Territorio y la Propiedad Social en Oaxaca, con más de 250 asistentes entre autoridades agrarias y organizaciones civiles que trabajan por preservar la tierra y el territorio, así como los bienes naturales que ahí se encuentran. Por esta razón, reunimos los testimonios de María Amparo Pérez Estrada, secretaria de la Autoridad Agraria de Monte del Toro, y José Alfredo López Santiago, originario de El Llano, Sitio Santiago, quienes asistieron a la actividad y nos comparten sus impresiones.
Yo me llamo María Amparo Pérez Estrada, vengo de Monte del Toro, soy la secretaria del comisariado. Pues la asamblea que hoy tuvimos me pareció muy bien, estuvimos hablando sobre todo de, pues, de nuestro territorio, que pues unas personas nos lo están invadiendo y luego pues tenemos la minera cerca, muchos pueblos ya no tienen agua. Estamos sufriendo con el agua. Ahorita nosotros, al rato son nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, ¿no? Y yo digo que todas las mujeres estamos echándole ganas para eso. Y por eso nos unimos hoy allá en la Zompa para platicar de esto. Que pues está viendo el tiempo, no quiere llover. Y nosotros pues decimos pues que tenemos esta mina cerca. Y es la que nos está afectando en ese aspecto. Pues le estamos echando ganas a todas las mujeres, todas las que venimos aquí, nos decimos que vamos a echarle ganas y no nos vamos a vencer. Alguien que nos tiene que atender, alguien nos tiene que escuchar, ¿no? Pues yo les digo a mis compañeras que le echemos ganas, que no se venzan, que sigan adelante, que nos unamos más, que busquemos más apoyo con la gente, que le hablemos a la gente que no se deje, que sigamos luchando, ¿no? que no seamos vencidas, que venzamos nosotros, no nos van a vencer a nosotros, ¿no?
Claro.
Y yo pues eso le pido a mis compañeras que hagamos todo por nuestros hijos, por nuestras tierras, nuestro territorio, ¿no?
Soy José Alfredo López Santiago, soy originario de El Llano, Sitio Santiago, Cotlán. A raíz de todo también pues nos ha interesado ver el tema de cómo defender nuestro territorio, porque igual que las demás otras comunidades, pues han querido entrar a querer poner una mina en nuestro territorio, o sea en nuestro lugar donde nosotros vivimos. La mina la quieren pues más que nada poner menos de 50 metros de donde están las casas. Pues eso fue nos conllevó pues más a nada a buscar ayuda y a poder pues más que nada saber más qué es lo que nos hacía falta para ver, porque pues siempre eran puros engaños. Y así fuimos como dimos con el EDUCA, y ahorita hemos participado en varias reuniones, especialmente en este foro, donde llegamos a un acuerdo. Pues yo nunca me imaginé que iban a venir mucha gente. Pues sí, se les agradece, vinieron de diferentes lugares. Me ha tocado estar pues así, pero esta vez el más grande, claro. Porque hay muchas autoridades pues, especialmente pues agrarias,
claro,
comunales. Eso fue para mí algo algo formidable, porque pues cada uno dio su punto de vista, cómo está en cada lugar, están hay megaproyectos y cada uno está defendiendo desde su comunidad su territorio, por la tierra, o sea, está luchando la gente, pues es algo pues que pues a mí me llena de orgullo poder tener ese apoyo y poder brindar ese apoyo. Ahorita en el foro pues se estuvieron tomando más que nada muchos acuerdos, ¿no? O sea, se llegó a acuerdos de cómo ver para que el gobierno no nos privatice las tierras, pues que sigan siendo comunales, pues, porque pues nos quiere quitar eso, no quiere deliriar con un pueblo, quiere deliriar con una persona, y eso es lo que no queremos, pues. Ahorita pues ya a muchos muchachos que ya no les interesa mucho, pues, pero nosotros queremos eso, porque ese es el futuro de ellos. Nosotros ya vamos de paso. ¿Y qué le vamos a dejar a nuestras nuevas generaciones? Queremos que hagan acto de conciencia ellos, pues, que en el día de mañana, pues, que les quede un ambiente limpio, un agua limpia.
Durante el Foro Defensa del Territorio y la Propiedad Social en Oaxaca, se llevaron a cabo mesas de reflexión como la de políticas de privatización, legislaciones extractivas y su impacto en el territorio y la propiedad social. Al respecto, platicamos con Víctor Leonel Juan Martínez, investigador del CIESAS Pacífico Sur, quien nos comparte algunas reflexiones en torno a la defensa de la tierra en Oaxaca.
Mi nombre es Víctor Leonel Juan Martínez, soy originario de Villa de Azordaz, una comunidad zapoteca de los Valles Centrales. Actualmente soy profesor investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS Pacífico Sur, e integrante del programa Pluralismo Jurídico y Eficacia de Derechos del mismo CIESAS.
Víctor Leonel, y bueno, pues iniciando con estas preguntas que son de mucho interés justo por este asunto de defensa de la tierra, pues históricamente han existido muchas formas en las que se ha despojado justo de la tierra, ¿no? Pues a muchas comunidades, a muchos pueblos, pues a las personas, a las familias. Una de ellas pues es la que viene acompañada de leyes. Coméntanos acerca de este artículo 25 de la Ley de Ingresos 2024 que estaba proponiendo el gobierno de Oaxaca. ¿Qué implicaba el aceptar esa propuesta y cuáles son las razones por las que no avanzó? Porque evidentemente pues eso es un golpe, pero puede haber muchos más.
Es importante contextualizar cómo en las últimas tres décadas, cuando menos, se han diseñado un conjunto de modificaciones legales, de instrumentos gubernamentales, de políticas, de acciones tendientes a minar la propiedad social, esto es, buscar despojar a las comunidades indígenas de sus territorios para beneficio de los grandes capitales, de las empresas transnacionales o de empresas mexicanas que están en búsqueda particularmente de los recursos naturales cuya riqueza es muy amplia en estos ámbitos de las comunidades. En el 92 se modifica el artículo 27 constitucional y se abren las puertas a la privatización de la propiedad social en ejidos particularmente, y se diseñan algunas leyes que van tendientes precisamente a incentivar y a concretar estos intentos de privatización. Por ejemplo, la ley agraria, que señala todo este procedimiento para llegar al dominio pleno con el pretexto de dar certeza jurídica a quienes tenían la posesión de la tierra. Sin embargo, pues lo que buscaban finalmente era privatizarla. Con ello se crea también la ley minera, que establece, por ejemplo, que la minería es prioritaria respecto a otras, cualquier otro tipo de acción que quieran realizar las comunidades. Le dan derecho de preferencia, establecen una serie de condiciones que permiten a las empresas mineras entrar a estas regiones. La ley de aguas nacionales, que también permite la privatización del agua. Otra conjunto de leyes que están buscando eso. Luego, en la década, particularmente entre el 2012 y el 2014, con esto que se llamó la gran reforma del Estado, se pavimentan aún más estos mecanismos, se posibilita aún más esta entrada de capital extranjero y se busca, por supuesto, privatizar la tierra con estas reformas de Peña Nieto, en las que coincidieron PAN, PRI y PRD. Además de eso, se diseñaron, obviamente, instrumentos institucionales, el PROCEDE, el FANAR, otro conjunto de políticas públicas que han estado también encaminadas a concretizar eso. La Secretaría de Economía entre el 2014 2014, en 2016, diseñó una guía que señalaba a las empresas mineras cómo eludir incluso disposiciones legales de protección de la tierra y cómo evitar negociar con los ejidos en su conjunto, como colectivos, con las comunidades agrarias, y en cambio buscar negociar de manera individual con quienes poseyeran la tierra. En este contexto es que se explica otra serie de políticas, de diseños, de modificaciones legales que se han presentado, como esta que tú señalas y como otras tantas que se están presentando y que nos posibilitan precisamente esta situación, ¿no? No se puede ver fuera de contexto porque el Estado no tiene facultades para incidir en la tenencia de la tierra, pero sí hay esta búsqueda de incentivar y de hacer creer que privatizar la tierra es una vía mejor para llegarse de recursos, para aumentar la recaudación de rentas de la tierra. Y esto además, si lo leemos en un contexto en el que está el transísmico, que seguramente alentará la llegada de capitales extranjeros o nacionales en la región del Istmo, los parques eólicos, los recursos minerales que todavía siguen pendientes para ser sujetos de explotación, y es por eso que en ese contexto debemos leer esto que tú señalas.
Bueno, y a pesar de este intento fallido, como ya mencionamos, hay muchas otras formas de despojo de la tierra hacia los pueblos, ¿no? ¿En qué situación se encuentra Oaxaca actualmente dentro de sus territorios con respecto a los conflictos de tenencia de la tierra? ¿De qué forma se les está despojando en este tiempo?
Como tú señalas, hay distintos instrumentos y, como veníamos comentando ya, hay diferentes políticas públicas que están encaminadas precisamente a buscar la privatización de la propiedad social, el despojo de las comunidades indígenas de sus territorios. Y esto tiene que ver desde minar desde dentro la fortaleza de estas mismas comunidades, por ejemplo, vía los ejidos. En algunos lugares se empieza a habilitar a personas que no son de la comunidad, que no pertenecen al núcleo poblacional del ejido. Esto empieza a verse ya en Oaxaca. Sin embargo, en lugares como la península de Yucatán ha llegado a grandes extremos, en donde hay empresarios que son dados de alta, habilitados o reconocidos como ejidatarios, para después minar desde dentro o impulsar proyectos que nada tienen que ver con la comunidad indígena. Para eso se ha buscado también, pues, no actualizar los padrones. Hay una serie de burocratismos, de obstáculos que se ponen a una rápida actualización de los padrones, y entonces cada vez son menos personas las que tienen derechos ejidales o derechos como comuneros, pero en estas pocas personas está, de acuerdo a la legislación agraria, pues el poder decidir sobre el destino de su territorio, ¿no? Y eso es algo muy grave. Se han diseñado estos otros instrumentos, como el que decía yo de la Secretaría de Economía, que busca incentivar al capital privado a que eluda la misma legislación agraria, pero incluso también, como sucedió en la época particularmente de la colonia y subsiste hasta la actualidad, estos conflictos de límites de tierra entre comunidades indígenas que las mantiene precisamente en esta lucha interna, pero que imposibilita esta unión para hacer la fuerza. Bueno, pues de esa manera hay otras acciones que pueden estar aterrizando, por ejemplo, este conflicto permanente que se ha estado dando ya en algunos casos entre agencias municipales y cabeceras en la disputa por los recursos de los ramos 28 y 33, cuando no se encuentran estos arreglos internos y el Estado mexicano no ha hecho nada por solucionarlo, cuando se considera que hay vías para poder realizar esta situación, ¿no? Entonces yo creo que hay otros caminos por los cuales se está incentivando precisamente el individualizar derechos, el quitarle lo colectivo a esta defensa de la propiedad social del territorio, para establecer condiciones de que sean los grandes capitales, ¿no? Y este estímulo se está dando particularmente en estas zonas donde hay grandes recursos naturales, donde hay proyectos estratégicos como el transísmico, o bien en las zonas conurbadas a las grandes metrópolis.
¿Qué esperanza hay a futuro para este fenómeno de despojo, que además parece que pues cada vez se recrudece más? Sobre todo poniendo énfasis en que hay una escasez muy grande de bienes naturales a la que nos estamos enfrentando hoy día.
El futuro parece bastante complicado para la defensa del territorio y sin embargo, bueno, las comunidades de manera permanente lo están haciendo y lo están haciendo desde distintas vías y desde distintas perspectivas, ¿no? Una es algo que también se aprendió desde la misma colonia, que es el uso estratégico del derecho, el litigio estratégico, cómo buscar, por ejemplo, que con el derecho a la consulta o con otras figuras que fijan los instrumentos internacionales para la defensa del territorio, el derecho a la libre determinación, a la autonomía, a estas capacidades de gobierno, buscan ir blindando, a veces de maneras que no son tan claramente dirigidas a la defensa del territorio, pero que ahí están, ¿no? El tema de jurisdicción indígena, por ejemplo, que en el caso de Oaxaca particularmente, pues que hay una tradición histórica desde las comunidades de ejercerla, pero que en los últimos años, pese a los distintos embates que se dieron, ha habido una especie de una nueva etapa de reorganización en torno a ella y de defensa de la misma con sus policías comunitarias, los tupiles como los conocemos, con diversas prácticas de aplicación de la justicia. Está también el tema de la recuperación de la autonomía política para elegir a sus gobiernos locales. Recordemos que hace poco Chichicapan, por ejemplo, recuperó esta vía. Nuevamente tenemos 418 y hay otras comunidades que buscan ejercer de esta forma la autonomía política. Hay muchas comunidades con categorías de agencias municipales, de policía, núcleos rurales o un conjunto de ellas que forman una comunidad que están buscando recuperar precisamente este concepto de comunidad, que se están inscribiendo incluso a otros instrumentos institucionales como es el catálogo de comunidades indígenas para defenderse. Tenemos el caso exitoso de la Coordinadora de Pueblos Unidos para la Defensa del Agua, la COPUDA, en la región Xniza de los Valles Centrales de Oaxaca, en el Valle de Ocotlán-Cimatlán, y que lograron, después de un largo proceso de consulta, que el Estado mexicano les reconociera lo que es un hito en América Latina, incluso como lo ha reconocido el propio relator de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, que es precisamente que las comunidades indígenas tienen derecho sobre los recursos naturales del subsuelo, en este caso el agua, ¿no? Acaba de darse una resolución en el bosque, una comunidad de Rarámuri, Chihuahua, en donde se le reconoce el territorio, pero como territorio indígena, y exige a la legislatura establecer una nueva forma de propiedad colectiva de la tierra. Está también este decreto de protección a los lugares sagrados, es decir, hay una tensión permanente, y en esa tensión permanente, pues se empuja, hay una parte incluso del Estado mexicano que está buscando por proteger los territorios. Por supuesto, lo central, lo elemental para la defensa del territorio es lo que han hecho las comunidades indígenas de manera permanente en esta resistencia y lucha, ¿no? Permanecer unidos, continuar esta lucha en los distintos ámbitos que se da, en el ámbito jurídico, pero también en el ámbito de la organización política, en el ámbito de la movilización social, en el ámbito de la recreación de la identidad cultural, porque esta conjugación de estos distintos ámbitos en los que se movilizan las comunidades indígenas da una fortaleza muy importante, y particularmente esta organización microregional, regional, estatal, y esta confluencia de alianzas con otros actores, con otros sectores, con comunidades indígenas de otras entidades, seguramente da una mayor fortaleza, y es lo que ha permitido que ahora podamos estar discutiendo este tipo de situaciones en la búsqueda de estrategias para la defensa del territorio de las comunidades indígenas en lo general, de la propiedad colectiva de la tierra en lo particular.
Según datos oficiales, el 76% del territorio de Oaxaca es propiedad social, es decir, 7.200 millones de hectáreas son protegidas por diversos pueblos y comunidades que en ellas habitan. Algunas formas de resguardar estos territorios han sido el hecho de que las y los habitantes de estos lugares han generado sus propias formas y medios de sobrevivir a los diversos embates del extractivismo. Una forma es a través de los medios de comunicación comunitaria. Por ello platicamos con Paola Morales, integrante de Ojo de Agua Comunicación, quien nos comparte acerca de la segunda edición del Festival de Radio y Cine Comunitario, El Lugar que Habitamos.
Yo soy Paola Morales, soy integrante del colectivo Ojo de Agua Comunicación. Nos dedicamos a la comunicación comunitaria en el estado de Oaxaca y en las comunidades indígenas del mismo estado. Trabajamos lo que es la formación, la producción, la exhibición y el archivo audiovisual de herramientas como la radio, el video, el internet también. Es un trabajo que se ha venido haciendo desde hace más de 26 años y lo que nos interesa a nosotros es poder incidir en el fortalecimiento de los medios de comunicación comunitarios dentro del estado, a nivel nacional también.
Estamos con Paola Morales, ella es integrante de Ojo de Agua Comunicación. Muchas gracias, Paola, por acompañarnos y compartir tu palabra en este espacio social.
Hola, Daniel. Buen día, buenas tardes. Un gusto poder estar aquí, compartir el espacio social de Educa.
Bueno, pues para iniciar, coméntanos un poco del Festival de Cine y Radio Comunitarias, El Lugar que Habitamos. ¿Cuál es su historia? ¿Por qué nace? ¿Quiénes organizan? ¿De qué va este asunto?
El Lugar que Habitamos es un proyecto que llevamos desde el 2015. Es un proyecto de exhibición, es un proyecto que busca generar un espacio de encuentro a través del cine y la radio, no solamente para productores, realizadores, comunitarios indígenas y afrodescendientes del estado de Oaxaca, sino también de otras partes del país y del mundo. Es un proyecto que busca visibilizar materiales tanto radiofónicos como de video y de cine en espacios urbanos, pero también en los barrios y en los pueblos, en lugares donde aún no ha habido mucho interés en poder generar o generar espacios de exhibición, ¿no? Es un proyecto que busca también generar alianzas y sinergias con otros proyectos de exhibición, ¿no? Como pueden ser cineclubes, casas de cultura, foros alternativos, radios comunitarias, radios indígenas, ¿no? Que puedan tener materiales, puedan llamar a la gente de la comunidad, donde se les invita a la misma gente de la comunidad a voltear a ver producciones que no se miran de manera constante o que no se miran de manera regular en los medios de comunicación masivos como son la televisión o la radio comercial.
Bueno, y como dices, ya viene la segunda edición y hay una convocatoria abierta pues para recibir trabajos de toda índole, ¿no? Ya tú nos vas a decir con más detalles, justamente por eso queremos que nos cuentes al respecto.
En el 2021, El Lugar que Habitamos se convirtió en un festival. Cambió de ser muestra a ser un festival. Ahora mismo estamos preparando y organizando lo que será el Festival 2024, la segunda edición, y hemos abierto una convocatoria que invita a todas y todos los realizadores, productores, radialistas, colectivos, organizaciones, cuyas obras sean locales, sean pequeñas, sean medianas, sean grandes, a inscribir su obra en este festival. Es un festival que no busca ninguna competencia, que no se premia a la figura del director, a la directora, no se premia a la obra. Es un festival que busca generar pues diálogo alrededor de las obras que se están presentando, y entonces pues invitamos a todas aquellas personas realizadoras, productoras del estado de Oaxaca, a nivel nacional, a nivel internacional, si tienen obras cuyas temáticas van desde la defensa del territorio, si van desde el tema de la justicia social, derechos humanos, migración, género, diversidad sexual, disidencias, sueños, hazañas, historias de vida de las mujeres en comunidad, de las de mujeres indígenas, de mujeres afrodescendientes, sobre educación alternativa, sobre memoria y archivo audiovisual, sobre cultura, lengua, identidad, gastronomía, etcétera, a poder a inscribir sus obras en esta convocatoria 2024. Pueden buscar en internet y acceder a través de www.ellugarquehabitamos.org. Ahí están las bases de participación, están las cinco categorías, que son tierra y territorio, oportunidades de vida, arte y cultura, género y disidencias, infancias y juventudes, memoria y archivo, a que puedan inscribir sus obras, tanto audiovisuales como radiofónicas. Esta convocatoria estará abierta hasta el 31 de mayo de este año.
Desde su labor en Ojo de Agua, de la producción, realización, incluso en la educación de los medios de comunicación comunitaria que hay dentro del territorio oaxaqueño, pues han observado cómo estas formas de comunicación han contribuido en el cuidado o defensa de la tierra y de los territorios. ¿Podrían compartirnos algo de eso, por favor?
Para nosotros, para nosotras, es muy importante que estas obras lleguen a espacios donde difícilmente hay posibilidad de mirar, de escuchar, de sentir, de compartir también con los invitados y las invitadas que estarán en esos espacios, porque muchas de estas obras, aparte de que se hablen en primera persona, a partir de la misma experiencia, de la propia vivencia de los realizadores, productores, comunitarios, indígenas y afrodescendientes, también visibilizan realidades que, pues, ahora, hoy en día, son pues, muy, muy devastadoras, ¿no? Se nos pinta un presente y un futuro poco optimista, con todo lo que tiene que ver con despojo, que tiene que ver con extractivismo, no solamente de tierra, sino también extractivismo lingüístico, que tiene que ver con la sequía, que tiene que ver con la migración, que tiene que ver con todas las dinámicas, pues este contexto capitalista, ¿no? Patriarcal, racista, se ha impuesto y ha ido ganando terreno, no solamente en espacios urbanos, sino también dentro de las comunidades. Y entonces consideramos que es importante que, gracias al audiovisual, a lo radiofónico, a lo visual, se puedan generar discusiones, ¿no?, que abran el debate de cuáles son estas realidades que, pues, nos están separando, nos están dividiendo, nos están haciendo vivir cada vez de manera individual, y cómo hay también, a través de estas mismas historias que se narran con la imagen y con el sonido, historias que nos recuerdan la unidad, que nos recuerdan la empatía, que nos recuerdan la solidaridad, que nos recuerdan el trabajo colectivo, que nos recuerdan formas de vida que en nuestras comunidades llegaron a existir, pero que poco a poco se van perdiendo, ¿no? Estamos hablando también de poder reivindicar otras formas de generar festivales de cine y de radio, ¿no?, en donde lo que es central es las temáticas, ¿no?, la importancia de las temáticas que cada obra aborda, y que eso la gente pueda mirarlo y pueda acercarse a pueblos que pueden estar muy cerca, como lo puede ser pueblos, por ejemplo, de la costa, del Istmo, en San Mateo del Mar, o pueblos que pueden estar un poco más alejados, como pueblos mayas, tzetzales, tzotziles, o ir más allá, como el pueblo mapuche o el pueblo sami en Noruega y en Finlandia, pueblos aborígenes en Australia, en fin, buscamos también reivindicar el lenguaje propio, otras formas de narrarnos y que esto no signifique que una mirada externa venga a imponernos formas de cómo hacer y también de cómo difundir el audiovisual, hablando de lo radiofónico y de lo audiovisual de la imagen.
Por hoy, nuestro programa se ha terminado. Pero no olvide que esperamos sus comentarios, dudas y sugerencias al correo electrónico comunicacion@educaoaxaca.org. También nos encuentra en Facebook como Educa Oaxaca o en X como @laminuta. Le esperamos en la siguiente emisión y deseamos que tenga una excelente semana.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.